Dios les bendiga una vez más, mis amados hermanos. Vamos a continuar el estudio que empezamos la semana pasada sobre los medios ordinarios de gracia. En el día de hoy vamos a estar revisando la palabra como un medio ordinario de gracia. Pero para tener un contexto claro, especialmente para aquellos que se han sumado el día de hoy, vamos a resumir brevemente el mensaje anterior. En el mensaje anterior, nosotros definíamos los medios ordinarios de gracia como los instrumentos que Cristo usa ordinariamente para hacer nacer y fortalecer la fe de sus escogidos. Los instrumentos que Cristo usa ordinariamente para hacer nacer y fortalecer la fe de los escogidos, de los elegidos, dado que Él está presente entre ellos. La palabra ordinario no habla de común, no es una palabra que podamos menospreciar, si entendemos que estos medios ordinarios Cristo los ha dado para personas comunes. Acuérdense, Él escogió de lo vil y menospreciado de esta tierra. Son los medios que Él ha dado para que se haga su obra en los creyentes. En Hechos capítulo 2, 41 y 42, veíamos la semana pasada, identificábamos cuatro medios de gracia. Ahí la cita de que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Doctrina, ahí encontramos la palabra de Dios. Eran creyentes que habían sido bautizados, añadidos a la iglesia. Tenemos el bautismo. Estos perseveraban en la comunión, en la cena del Señor. Ahí tenemos la cena del Señor, la comunión con el pan. Y también perseveraban en la oración. Entonces nosotros veíamos cuatro medios de gracia que el Señor nos ha dado a la iglesia para que su iglesia sea edificada. También expusimos algunas razones por las cuales estos medios deben de ser usados en la iglesia. Decíamos nosotros que estos medios ordinarios de gracia son medios de transformación de Dios y son eternos. Son los que Dios usa y Dios los ha dispuesto para nosotros. Son eternos, su palabra no cambia, su palabra es inmutable. Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Son medios con los cuales Él transforma la vida de los creyentes. Decíamos también que pueden ser utilizados por cualquier iglesia fiel. Cualquier iglesia que está deseosa de la palabra de Dios, de la centralidad de la palabra, de la predicación bíblica, es una iglesia que busca fielmente la verdad. Es una iglesia que no está dispuesta a ser arrastrada por la cultura y los tiempos, sino que se mantiene en la palabra de Dios. Medios que están dispuestos para ser utilizados por cualquier iglesia fiel que desea la predicación bíblica. También decíamos que no requieren de una innovación extraordinaria. En ese sentido entendemos que son medios comunes, medios ordinarios. Aquí no necesitamos la innovación, no necesitamos la creatividad, sino hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. No se requiere ninguna innovación extraordinaria, sino hacer lo que Dios ha mandado hacer. ¿Se recuerdan ustedes allá en el Antiguo Testamento cuando los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño, Nadab y Abiú? Ofrecieron un fuego que no les había sido mandado ofrecer delante de Dios. Hacer lo que Dios ha establecido hacer no requiere innovación. Pastor, para que la predicación sea más elocuente y más vívida, hagamos entonces una dramatización. Pongamos un video, hagamos algo para impactar. No requiere ninguna innovación extraordinaria. Esas son algunas de las razones que veíamos. Son medios eternos. Pueden ser utilizados estos medios ordinarios de gracia por cualquier iglesia fiel en la palabra. No requieren ninguna innovación extraordinaria. También decíamos que estos medios de gracia promueven la humildad y la adoración con reverencia. Podemos acercarnos y reverentemente hacer lo que Dios ha mandado hacer en su palabra. Podemos caer en una desobediencia, podemos caer en una irreverencia pensando que estamos dando a Dios algo que le agrade, pero no es conforme a las Escrituras. El desorden que encontramos en muchas iglesias, tal vez carismáticas o pentecostales, donde ellos están pensando que están agradando a Dios, pero hay un desorden que Dios no está de acuerdo. Pero al conocer lo que Dios desea para su adoración, podemos nosotros acercarnos en adoración y reverencia. Pero también decíamos que estos medios de gracia pueden ser usados y deben ser usados como un acto de fe. Creer que son suficientes y no necesitamos traer nada más. Son suficientes. Y el hecho de ser suficientes es que podamos creer en estos medios de gracia. La palabra de Dios, el bautismo, la cena, como las ordenanzas, la oración. Creer que son completamente suficientes para nuestra vida, sin agregar nada más. Esas son algunas de las razones que hablábamos en el mensaje anterior. Pero también decíamos que con estos medios de gracia Dios edifica a su pueblo. Dios da crecimiento a su pueblo y Dios fortalece la fe de su pueblo escogido. En una manera breve, hemos resumido estos instrumentos que Cristo nos ha dado. Y usarlos ordinariamente para hacer nacer y fortalecer la fe de sus escogidos. La palabra de Dios, las ordenanzas, el bautismo y cena, y la oración. El día de hoy vamos a tratar específicamente de la palabra de Dios como un medio ordinario de gracia. Hablaremos sobre esto, pero empezaremos con algunas preguntas que yo creo que son importantes. ¿Por qué debemos predicar y proclamar el Evangelio con diligencia? ¿Cuál es el propósito del ministerio de la palabra? ¿Qué sucede cuando la palabra es expuesta? ¿Cuál debería ser el lugar que debe ocupar la predicación en la iglesia? ¿Qué tan importante es en la vida del cuerpo, en la vida de la iglesia visible de Cristo, que la palabra sea enseñada, predicada y proclamada? ¿Existe diferencia en la palabra cuando la usamos de forma personal de cuando la usamos en la iglesia? ¿Por qué la predicación debe ser un elemento central en la iglesia local? Estas preguntas que hemos expuesto vamos a resolverlas a través de esta enseñanza. Estamos usando como referencia la obra Verdes Pastos del pastor Ryan Davidson, de la editorial, que ustedes pueden encontrar en la editorial Legado Bautista Confesional. Amados santos, vamos primero con el fundamento. Hablar de la palabra de Dios es hablar de Dios mismo. Fue la palabra de Dios la que estableció toda la obra de la creación. Ahí en Juan 1, del 1 al 4, Evangelio de Juan, en la Nueva Traducción Viviente lo dice así: en el principio la palabra ya existía. En otras traducciones, el verbo, el logos. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Es claro, mis amados santos, ¿quién es la palabra? Cristo, la palabra que crea. La palabra que es vida en sí mismo. La palabra creadora se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ahí en el verso 14 de Juan 1. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. En este momento, cada uno de nosotros es sostenido por la palabra de Dios. Es la palabra del poder que sostiene todas las cosas, que nos permite respirar en esta mañana. Ahí en Hebreos 1:13, en la Nueva Traducción Viviente, dice: el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Miren, si nosotros como iglesia, como sus santos, solamente entendiéramos este fundamento, nos diéramos cuenta lo importantísimo que es la palabra de Dios y cómo es vida en sí mismo, porque es Dios mismo. La palabra es Dios mismo. Lo que dice la Confesión Bautista de Fe sobre las Escrituras o la Palabra de Dios también nos ayuda mucho. Dice, las Escrituras en la Confesión Bautista de Fe constituyen la única regla, la única norma, y por eso hablamos de la autoridad de la Palabra. La única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. La única regla. Por eso hablamos de la autoridad de la palabra, por eso hablamos de que la palabra es totalmente suficiente. También dice ahí en el capítulo 1, la autoridad de las Sagradas Escrituras, por la que debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es exhalada por Dios, sale de Dios, inspirada por Dios. Muy diferente a la inspiración que tenemos los seres humanos. Sale de Dios, es una palabra que crea, es una palabra que da vida, útil para, enseña, redarguye, corrige e instruye. ¿A quién? Al hombre de Dios. ¿Estamos en verdad conscientes de este fundamento hoy en nuestras iglesias? Como para darnos cuenta de lo importantísimo que es el ministerio de la palabra en la iglesia local. Si fuera así, realmente estuviéramos tan pendientes de la palabra de Dios, tan diligentes para escucharla, para prepararnos para el día en que es expuesta, en el día del Señor. Estar preparados para ella, disponer nuestras mentes y corazones, no solo al llegar aquí, sino antes, cuando empieza el día del Señor. Desde el día anterior, guardándonos para escuchar su palabra. Su palabra es Dios mismo hablando. Es una palabra viva y eficaz. A veces no estamos conscientes de esto. A veces la iglesia no está consciente de esto. Y puede haber muchas actividades antes del día del Señor que van a excusar a muchos, porque a lo mejor se levantaron tarde, a lo mejor, qué sé yo, se quedaron muy tarde en una noche, tuvieron una fiesta, una reunión entre hermanos, y la palabra puede esperar. Si estuviéramos conscientes de esto, de este fundamento bíblico que hemos puesto en estos pasajes que hemos citado, ¡wow, Señor Padre! ¡Cuánto amamos su palabra! ¡Y cuán importante es para nosotros y la vida de la iglesia! Para comprender la importancia que tiene la Escritura en la vida corporativa de la iglesia, del pueblo de Dios, estudiaremos este mensaje con respecto al ministerio de la palabra como un medio de gracia. Lo estudiaremos en tres puntos, en tres enfoques. El número uno, somos llamados a la santidad por la palabra. Somos llamados a la santidad por la palabra. La palabra es un medio de conversión y un medio de gracia. El segundo punto, vamos a hacer referencia a que somos llamados a tener vida por la predicación fiel de la palabra. Entendemos que la palabra fielmente predicada es Cristo hablando a su pueblo. Y finalmente estudiaremos que somos llamados a ser transformados por la centralidad de la palabra. La palabra es el elemento central del ministerio de la iglesia. Es la manera en que vamos a exponer este mensaje. Así que vamos a usar algunos pasajes, pero principalmente busquen, por favor, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versos del 22 en adelante. Vamos a usar este pasaje y vamos a usar otros pasajes más. Primera carta de Pedro, capítulo 1, vamos a leer el verso 22 en adelante. Dice ahí la palabra del Señor: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Verso 23, siendo renacidos, no de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, Verso 25, más la palabra del Señor permanece para siempre, y esta, dice el apóstol Pedro, es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Capítulo siguiente, verso 1, capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En este primer punto vamos a ver una vez más, llamados a la santidad por la palabra como un medio de conversión y un medio de gracia. Amados hermanos, si somos creyentes, verdaderos. A veces tenemos que hacer ese énfasis el día de hoy, porque decir creyentes carnales no viene al caso. Creyentes verdaderos en el Señor. Si somos creyentes, cuando usted recibió a Cristo por fe, implica que usted obedeció el mensaje del Evangelio que se le proclamó. Incluso está sentado aquí el día de hoy. ¿Por qué? Porque usted ha obedecido la palabra de Dios, entendiendo que hoy es el día del Señor, el día en que usted recibe la edificación en su iglesia local. Este mensaje declara, hablando del Evangelio, declara que somos pecadores y que no tenemos esperanza de salvación eterna. Eso es lo que nos fue predicado. Pero Cristo, a través de su Evangelio, proclama el mensaje de que debemos arrepentirnos, de que usted se debe arrepentir del pecado y descansar de todo corazón en la vida perfecta y la muerte expiatoria de Jesús en su lugar. Cristo no solamente fue a la cruz por nuestros pecados, sino que vivió una vida perfecta por nosotros. Eso es lo que llamamos justificación. Ese es el mensaje del Evangelio. Que Dios, al vernos a nosotros, ya no nos ve pecadores, sino que ve la vida perfecta de Cristo en nosotros y sin pecado por su obra en la cruz. Ese es el mensaje que creímos. Ese es el mensaje que recibimos. Ese es el mensaje que hemos obedecido. Cuando usted obedece, es decir, cuando usted recibe por la fe que Cristo ha hecho esta obra de redención, usted es salvado. ¿Cómo llegó eso? A través de la palabra predicada. Es lo que vemos claramente en el primer, en el versículo 22 del pasaje que hemos leído. Mira una vez más, ahí en primera de Pedro 1:22. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Un poco diferente, pero está claro, dice ahí. Verso 22. Al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos con amor sincero. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? ¿Qué es lo que hizo cada uno de ustedes? Obedecer la verdad. Obedecimos la verdad. Aceptamos el mensaje de salvación. Aceptamos el Evangelio y nuestros pecados fuimos limpios de ellos. De esa manera entendemos la palabra como un medio de conversión, el medio ordinario que el Señor usa para atraer a una persona a la salvación es la predicación de la palabra de Dios. El Espíritu de Dios obra a través de la palabra predicada o proclamada correctamente. Y esto es importante, ya hemos hablado de eso en el mensaje anterior y vamos a tocarlo también después. La palabra predicada correctamente, el Espíritu de Dios obra a través de la palabra predicada correctamente. Sin embargo, la predicación de la palabra no es solo un medio de conversión, sino también un medio continuo de gracia en la vida del creyente. Así como obedecimos el mensaje de salvación, nosotros somos edificados. Cada vez que usted tiene que proclamar el mensaje del Evangelio, usted es edificado en el mensaje del Evangelio. Usted es edificado en la obra que Cristo hizo en la cruz. Por eso decimos que es un medio de conversión, pero es un medio de gracia de una manera continua. Un medio continuo de gracia en la vida del creyente. Estos creyentes que tienen este medio de gracia desean más y más la palabra de Dios porque tienen hambre y sed de justicia. Ahí en primera de Pedro, lo que leímos en el capítulo 2, verso 2, dice el apóstol Pedro, desead. como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Miren cómo usa esta vivencia de un niño que desea la leche de la mamá. ¿Es así como la deseamos nosotros? Hoy estamos sentados aquí, gracias a la obra de la predicación. Hemos obedecido la palabra, hemos aceptado el mensaje del Evangelio y hemos sido hechos salvos por la obra de Cristo en la cruz. Pero, ¿usamos la palabra continuamente para ser edificados? ¿Entendiendo que la debemos desear? ¿Que debemos tener hambre y sed de justicia por la palabra de Dios? El ministerio de la palabra no es solo para los pecadores incrédulos que necesitan confiar en Jesús. El ministerio de la palabra es una necesidad continua para los creyentes. En pocas palabras, la palabra es un medio de conversión y un medio de gracia continua. Así entendemos por qué la Escritura es presentada también como un medio de conversión. En 1 Pedro 1:23, lo que leímos, dice ahí claramente, siendo renacidos, no de una simiente que perece, corruptible, sino de una simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Estamos hablando de que hemos sido renacidos, pero por algo que es incorruptible, y eso es la palabra de Dios, permanece para siempre. En ese sentido, nosotros, al haber recibido la palabra de Dios que permanece para siempre, entendemos que estamos firmes en ese fundamento que nosotros hemos aceptado en la obra de nuestro Señor Jesucristo. En este sentido, entonces, hablamos de que somos llamados a la santidad por la palabra de Dios. Somos llamados a vivir para nuestro Señor. Somos llamados separados por nuestro Señor para vivir en santidad por la palabra de nuestro Señor. Acuérdense las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando le decía a sus apóstoles, Padre, allá en Juan 17, 17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo podemos nosotros entender, si estamos nosotros en Cristo, obedeciendo su palabra, vivir todavía como que estamos en el pecado? No tiene sentido. Si estamos aquí porque hemos obedecido su palabra, vamos entonces a vivir para nuestro Señor de una forma santa. Ahí mismo, por ejemplo, en el verso del 1 de Pedro 1, en el capítulo 2, verso 1, desechando pues, mire, en el 1 de Pedro 2, 1, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Es la manera en que somos llamados a la santidad por la palabra y aceptamos que es un medio de conversión y aceptamos así de esa forma que es un medio de gracia. Pero también estamos llamados a tener vida por la predicación fiel. La palabra fielmente predicada es Cristo hablando a su pueblo. Esta palabra es fielmente anunciada, proclamada o predicada. En 1 de Pedro, vuelvo otra vez al capítulo 1, verso 24 y 25, dice ahí, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, y mira el verso 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y dice el apóstol Pedro ahí, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta, la palabra de Dios que permanece para siempre. Esta palabra anunciada es viva. La hierba se seca, dice el pasaje. La flor se cae. Pero la palabra predicada está viva permanentemente. Y tiene vida porque Cristo está hablando vivamente a su pueblo. Si comprendemos eso, amados hermanos, aquí en este momento es la palabra de Dios, es su palabra que está siendo predicada. Mire que si entendiéramos eso, ¿cómo entonces no prestaríamos reverencia al mensaje de Dios? ¿Cómo no prestaríamos atención a su palabra? Cristo mismo hablando a su pueblo, usando a sus mensajeros, usando a quienes Dios mismo constituye, apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros, Efesios 4:11. ¿Acaso la predicación de la palabra se trata solamente de un pastor que enseña historias sobre Dios? ¿Debemos convertirnos solo en un pueblo de conocimiento y por lo tanto esforzarnos por aprender más y más hechos, conceptos y definiciones? ¿Acaso nosotros no salimos de años atrás donde podíamos escuchar una disertación vacía en cuanto a la palabra de Dios, que tal vez era una muy bonita prosa, una muy bonita enseñanza, pero fofa, sin fundamento? Hoy podemos discernir cuando escuchamos y sabemos que la palabra es fielmente predicada, porque es una palabra viva, porque es Cristo mismo hablando a su pueblo a través de la palabra. Así que enfocarnos en cuestiones de historias, o como lo dice Pablo a Timoteo, mitos, fábulas, no tiene sentido. Ya salimos de eso. Eso no nos va a mover a nosotros. Nosotros necesitamos la palabra viva y eficaz. Así que hablar sencillamente de cuestiones de conceptos, definiciones, sería limitarnos mucho y no dejar que Dios obre a través de la palabra. Esta palabra es viva y eficaz. Hebreos 4:12 lo enseña así. ¿Usted ha escuchado ese pasaje? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amados hermanos, eso lo hace una palabra predicada fielmente, porque Cristo está hablando a su pueblo, y esa palabra, ser viva y eficaz, nos confronta en nuestro pecado, nos confronta en el hecho de vivir vidas apartadas de Dios. Dice ahí que es cortante más que toda espada de dos filos, penetra y separa el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, nuestro cuerpo, y discierne los pensamientos y las intenciones que hay en nuestro corazón. A veces nosotros podemos estar tan tranquilos en algo, pero llega la palabra de Dios y nos confronta. Y nos confronta, nos redarguye, como dice 2 Timoteo 3:16, nos corrige y nos instruye en justicia. Y también es Cristo hablando a su pueblo. ¿Cómo entendemos entonces pasajes como Juan 10? Juan 10, 14, 16. Dice el Señor ahí: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuáles son esas ovejas? ¿Cuáles son esas ovejas que no eran de este redil? Son otras de otro redil. Y esas, dice el Señor, también debo traer. Se está refiriendo a nosotros los gentiles. Tenía sus ovejas, su pueblo, hablando de la nación judía, pero también tenía otras ovejas que debe de traer. Y escucha esto, y oirán mi voz. ¿Cómo nosotros hoy escuchamos la voz de Cristo? ¿Cómo lo hacemos? A través de la palabra predicada fielmente. Esa es la manera en que escuchamos la voz del Señor. Esa es la manera en que oímos su voz. La gente hoy en las iglesias escucha una palabra muerta, una palabra que no tiene vida porque Cristo no está en su palabra. Y aunque pueden usar pasajes bíblicos, es una palabra muerta. Porque esa palabra no es la palabra que debe ser predicada, que confronta la vida de los que están en las iglesias, de los creyentes. El apóstol Pablo escribió claramente a Timoteo y decirle: en los últimos tiempos habrá gente que quiere escuchar fábulas, mitos, cuestiones que agradan sus oídos. Hoy tenemos evangelios de prosperidad, tenemos evangelios de declaraciones, tenemos evangelios que hacen énfasis en las experiencias y las emociones, y no vemos que es la palabra predicada fielmente. Eso es lo que escuchamos, una palabra muerta, una palabra que no tiene vida, donde Cristo no está hablando en ella. La manera en que escucharán la voz del Señor es por la fiel predicación de su palabra. Por la fiel predicación de su palabra. Cristo está hablando cuando quien predica su palabra lo hace fielmente. Lo hace fielmente. En Hechos 26, 19 al 23, el apóstol Pablo está delante del rey Agripa. Así se llama el rey, Agripa. Y él les dice al rey ahí, oh rey, yo no fui rebelde a la visión celestial. Verso 19, verso 20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Pablo está resumiendo su obra de evangelio, de proclamación del evangelio. Empezó primeramente en Damasco, en Jerusalén, y luego por Judea y a los gentiles. ¿Y qué anunció? Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Verso 21. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por esta causa, ¿qué hicieron los judíos? Me quisieron matar. Verso 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo, verso 23, había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ese era el mensaje del apóstol Pablo. El Evangelio, Cristo y la cruz. ¿Y ese mensaje qué le ocasionó? Persecución, aborrecimiento, rechazo, lo quisieron matar. Pero él, ¿qué hizo? Perseveraba cada día, dice, dando testimonio a grandes, a pequeños, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. ¿A qué se refiere? Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ese era el mensaje de Pablo. Ese es el mensaje del apóstol Pablo y es el mensaje de nosotros. Una predicación fiel. Una predicación fiel, Cristo hablando a su pueblo. Cada vez que tú hablas el mensaje de Dios y tú hablas un mensaje fielmente en la Escritura, es Cristo hablando al pueblo de él. Es Cristo redarguyendo los corazones, confrontando las conciencias de las personas en el lugar que estás. Sin temor alguno. Esa es la predicación, ese es el hablar nuestro. Hoy estamos aquí en el día del Señor. A lo mejor te toca a ti decir, delante de tus jefes, delante de las personas para las cuales rindes cuentas, yo necesito el domingo. ¿Y por qué necesitas el domingo? Es que el domingo visito a mi abuela, visito domingo a mi mamá, el domingo visito a algunas personas. El domingo hago las cosas de la casa. Y eres creyente. ¿Cuál debería ser tu mensaje ahí? El domingo lo necesito porque yo adoro al Señor en su santo día. Yo soy un creyente que ha nacido por la gracia de Dios y he entendido que es el día para mi Señor, donde voy a la iglesia y soy edificado en su palabra. Ah, ¿tú eres creyente? Sí, yo soy creyente. Por eso le pido que me dé ese día para adorar a mi Señor. Ese es el mensaje que hablamos. O nos da vergüenza hacer eso. O ponemos cualquier excusa cuando tenemos que decir la verdad. Pablo lo hacía. Sus apóstoles lo hacían. Un mensaje centrado en Cristo. Una predicación fiel. Cristo hablando a su pueblo. En 1 Corintios 2, usted conoce, el apóstol Pablo va a donde? A los griegos. ¿Y qué hace? Los complace a los griegos enseñándole filosofía, enseñándole fundamentos, el universo. ¿Cuál era el mensaje de Pablo? Mi mensaje, dice, me propuse, 1 Corintios 2:2, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y la cruz. Ese es el mensaje. Esa es una predicación fiel. Usted a esas alturas debe reconocer la predicación fiel. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está la necesidad? Ya no quiero escuchar toda esa vana palabrería de evangelios confusos e incorrectos. Quiero escuchar la palabra de Dios. La palabra predicada bíblicamente. Un evangelio centrado en Cristo y la cruz. Como podemos ver, a medida que el predicador proclama fielmente la palabra, Cristo habla a través del Espíritu para lograr la conversión y hacer que sus ovejas crezcan. Acuérdense, la fe viene por oír la palabra de Dios. Y en este tiempo hay que usar adjetivos, ¿no? La fe salvadora, como decía anteriormente, viene por oír la palabra predicada de un evangelio centrado en Cristo y la cruz. Así la predicación de la palabra es hecha eficaz. Recordemos el catecismo bautista. ¿Cómo la palabra es hecha eficaz para la salvación? Acuérdense, esa palabra catecismo es una instrucción a través de preguntas y respuestas. Hay una pregunta que dice en el catecismo bautista, ¿cómo la palabra es hecha eficaz para salvación? La respuesta es, el Espíritu de Dios hace que la lectura, pero especialmente la predicación de la palabra, sea un medio eficaz para convencer y convertir a los pecadores y para edificarlos en la santidad y el consuelo a través de la fe para salvación. La lectura de las Escrituras, pero especialmente la predicación de la palabra, un medio eficaz para convencer y convertir a los pecadores y edificar a su pueblo. Entonces, esa es la palabra predicada, Cristo hablando a su pueblo. Pero, amados hermanos, no solamente somos llamados a la santidad por la palabra, como un medio de conversión, un medio de gracia. No solamente somos llamados a tener una vida en Cristo por la predicación fiel, sino que también somos llamados a ser transformados por la centralidad de la palabra de Dios. Y esto habla de que la palabra es el elemento central del ministerio de la iglesia. En nuestro pasaje, volvamos a nuestro pasaje de 1 de Pedro, capítulo 1. Leámoslos una vez más para tenerlo claro en nosotros. 1 de Pedro, dice ahí, 22 en adelante. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente. ¿Sí ve? Amaos, dice, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra, dice, que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando, pues, capítulo 2, verso 1, toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias, detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Algunas preguntas que nos ayudan a entender este punto. En lo que hemos leído, ¿dónde practicamos ese amor fraternal no fingido que ha sido santificado por la palabra de Dios y por una predicación fiel? ¿Dónde? ¿Dónde lo practicamos? ¿Dónde crecemos para salvación? Desechando toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. ¿Dónde lo hacemos? ¿Dónde se lleva a cabo esto? El ministerio de la palabra como un medio ordinario de gracia debe ser el elemento central del ministerio de la iglesia local. Es ahí donde somos transformados y la palabra es central en la iglesia local. Este es un punto crucial de nuestro estudio en esta mañana. Entender la palabra como un medio ordinario de gracia y podríamos decir, con certeza, el medio principal de gracia. Cuando la iglesia del principio, en Hechos 2, 41 y 42 que leímos, perseveraba en la doctrina, dice, de los apóstoles, amados hermanos, estoy seguro que tenía una correcta comprensión de las ordenanzas. ¿Por qué se bautizaban? ¿Por qué tenían comunión en la cena? ¿Y por qué perseveraban en la oración? ¿Por qué lo hacían? Si hay una correcta comprensión de la doctrina, vamos a tener entonces una aplicación muy clara de estas cosas. Por ejemplo, allá donde nosotros estamos llevando la palabra de Dios, yo decía también en el mensaje de la mañana, es interesante, por ejemplo, la oración, cómo practica a veces las iglesias. Allá donde llevamos la palabra en Pedro Carbo, hay algunas montañas. Y es normal ver que hermanos o pastores se van y se aíslan en las montañas, buscan lugares apartados en las montañas y pasan ahí 1, 2 y 3 días, ayunos de oración, tiempos de ayuno, de oración, buscando la voluntad de Dios y trayendo revelación fresca a las iglesias. La pregunta es, ¿así es la manera en que practicamos la oración? Y yo sé que algunos están pensando, no, pero así lo hacía el Señor Jesucristo. Claro, sería una correcta interpretación de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice todo eso? ¿Cómo debe ser una oración bíblica? ¿Qué es lo que la iglesia hace cuando ora? ¿Qué es lo que la iglesia hace cuando tiene las ordenanzas? Por eso nosotros entendemos como un medio principal el ministerio de la palabra en la iglesia local. ¿Cuál es el lugar de la predicación de la palabra en las verdaderas iglesias de Dios? El ministerio de la palabra debe ser el centro de la iglesia. Porque es a través de la palabra de Cristo que fuimos convertidos inicialmente por el Espíritu. Y es a través de la palabra de Cristo que somos alimentados posteriormente en esa fe. Por lo tanto, debemos entender que el centro, al decir centro, la prioridad de nuestra vida, de nuestro horario, es la predicación de la palabra de Dios. ¿Lo entendemos así como iglesia? ¿La iglesia de hoy lo entiende de esa manera? Cuando vemos nosotros todas las cosas que ellos hacen, cuando ellos tienen muchas situaciones donde tal vez la palabra no es lo que ellos desean escuchar. Hace algunos años, siempre recuerdo yo, en nuestros ministerios juveniles, hacíamos de todo realmente por sentirnos muy alegres en compañerismo. Pero la palabra ocupaba realmente, de todo ese tiempo que separamos, ocupaba, qué sé yo, una quinta parte del tiempo, si no es 15, 20 minutos. Y en una ocasión un hermano que acostumbra a hablar la palabra les predicó a esos jóvenes más de una hora y ya estaban como locos, no sabían qué hacer. Entonces, ¿es así la palabra el centro? Nosotros examinamos en nuestra casa 1 Corintios 14, veíamos lo que sucede o cómo Pablo da las instrucciones a la iglesia de Corinto con respecto a las lenguas, a los idiomas. Y yo decía, Señor Padre, le decía a mi esposa y a mi hijo, si solamente nuestros hermanos pentecostales entendieran este pasaje y pudieran leerlo de una manera con, prestando mucha atención y observación, no estuvieran en las cosas que hacen el día de hoy. Si solamente dieran un estudio crítico a conciencia de la palabra de Dios. ¿Se recuerda usted la actitud de los berianos cuando Pablo predicaba? ¿Qué hacían ellos? Buscaban en las escrituras si lo que Pablo les decía era conforme a la palabra de Dios. Eso demuestra cuando una iglesia tiene la centralidad de todo lo que hace en el ministerio de la palabra. La palabra de Dios debe tener un lugar primordial en la vida de la iglesia y nunca debe de descuidarse. La palabra de Dios es fundamental para transformar a los creyentes, porque como lo dijimos en 1 Pedro 1:23, hemos nacido de nuevo, no de una semilla que perece, sino de algo que es imperecedero, por la palabra de Dios viva y permanente. En el libro de los Hechos, si usted ha tenido la oportunidad de leer el libro de los Hechos, vemos el relato fascinante del crecimiento de la palabra en la iglesia. Es precioso ver cómo el Señor dice, ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ver cómo crece la iglesia a través del ministerio de la palabra. Los apóstoles entendieron la centralidad de su ministerio en la palabra de Dios. En Hechos 6, usted recuerda el pasaje. ¿Cuál era el problema? Las viudas de los hebreos contra las viudas de los griegos. No, que esto, que estamos mal repartidas y que les dan más, que les dan... Ante ese problema, ¿qué hicieron? Llamen a los apóstoles y que comiencen a servir. Que ellos hagan la separación. ¿Eso se hizo? ¿Eso sucedió en Hechos 6? ¿Qué vemos claramente? El apóstol Pedro dice en el versículo 2, dice, perdón, el relato de Hechos dice en el verso 2, capítulo 6, entonces los 12 convocaron a la multitud y les dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Mi pregunta es, ¿que los apóstoles no podían hacer eso? De poder, claro que lo podían hacer. Pero Pedro les dice, no es justo, dicen ahí los 12, no es justo que dejemos la palabra de Dios para encargarnos de estos asuntos. ¿Qué hicieron? Nombren, escojan 7 varones, les dieron las cualificaciones necesarias. Y el verso 4 dice, y nosotros persistiremos, ¿en dónde? En la oración y el ministerio de la palabra de Dios. Amados hermanos, iglesias donde el pastor hace de todo y se encarga de todas las cosas y no tiene tiempo para la predicación de la palabra, para preparar y traer un mensaje fiel de las escrituras. Y yo sé que lo hacen de corazón, porque esa es parte del corazón pastoral, la humildad que Dios ha puesto, pero ¿cuál es lo justo para la iglesia local, para su crecimiento? Es que ellos estén en la palabra de Dios. Por eso también conviene que muchos siervos de Dios estén a tiempo completo trabajando en las cosas de Dios. Qué difícil que es estar en las actividades seculares y estar preparando las cosas de Dios. Vemos, los apóstoles tenían claro el enfoque de la centralidad de la palabra. No es que no querían ayudar. Ellos sabían en dónde tenían que trabajar. Y Dios le iba a demandar por eso. Al revisar cómo las escrituras dan fe de estas verdades, debemos confesar que la palabra de Dios debe ocupar un lugar principal en la vida de la iglesia. Una vez más, nunca debe de descuidarse. El Catecismo Bautista dice lo siguiente: el Espíritu de Dios hace que la lectura, pero especialmente la predicación de la palabra, sea un medio eficaz para convencer y convertir a los pecadores y para edificarlos en la santidad y el consuelo a través de la fe para salvación. Una vez más, la predicación de la palabra, el medio eficaz. Amados santos, aun cuando la Biblia es impresa por medios humanos y predicada por mensajeros humanos, es el Señor quien está usando la palabra como una herramienta para trabajar en nosotros y en la centralidad de la palabra en su iglesia. Ahí en Hechos 20, 32, ese pasaje donde el apóstol Pablo se reúne con los ancianos de la iglesia de Éfeso y se despide de ellos. Pablo se despide de ellos, ellos se despiden de Pablo porque no lo van a ver más. Pablo les dice, hermanos, de entre vosotros se levantarán lobos rapaces que no tendrán misericordia del rebaño. Yo imagino a todos esos ancianos pastores de Éfeso mirándose, ¿cómo? Y de entre nosotros mismos, mirándose uno con otro. ¿Quién será el lobo rapaz aquí? Pero luego le dice en el verso 32, Hechos 20, 32, ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿A quién nos encomienda el apóstol Pablo? A la palabra de Dios. ¿Quiénes estaban siendo encomendados? Los ancianos de la iglesia. ¿Sí se da cuenta la centralidad que hay, la importancia del ministerio de la palabra en la iglesia local como un medio de gracia? ¿Qué recibieron los hermanos tesalonicenses? Ya que estamos estudiando en las tardes la primera carta de los tesalonicenses. Ahí en primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Dice ahí, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. Pablo, con Silvano, con escribiendo a los hermanos de Tesalonicenses, damos gracias de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, porque no estaba Pablo solo, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios que actúa en los creyentes. Amados santos, estuvieron predicando, llevando la palabra de Dios un mes, pero era la palabra fielmente predicada. Y vemos la centralidad de la palabra en la iglesia, porque quienes llevan el mensaje de Dios son aquellos a quienes Dios constituye para eso. Efesios 4:11. ¿Y cuál fue el propósito de los muchos escritos de Pablo a Timoteo y a Tito? ¿Se recuerda usted ahí en 1 Timoteo 3:15? Timoteo, si tardo, yo quiero que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo podemos separar la centralidad de la escritura en la iglesia local? ¿Cómo podemos llegar a minimizar la palabra de Dios, dando prioridad a un montón de cosas que la iglesia hace el día de hoy? ¿Cómo llegar a eso cuando la escritura nos muestra lo contrario? Una vez más, el catecismo nos enseña cómo debe ser leída y escuchada la palabra para que ésta pueda ser eficaz para salvación. Pregunta. Respuesta. Para que la palabra pueda llegar a ser eficaz para salvación, debemos atenderla con diligencia, preparación y oración. Recibirla con fe y amor, atesorarla en nuestros corazones y practicarla en nuestras vidas. Suena hermoso. ¿Cómo vivimos eso? ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo practicamos eso? Algunos principios muy importantes. Quiero que vaya a Nehemías 8, del 1 al 8. Vamos a leer. Nehemías capítulo 8, vamos a leer los versos del 1 en adelante. Usted va a ver, ¿cómo logramos eso, pastor? Bueno, leamos brevemente este pasaje de Nehemías y lo voy a hacer en la Nueva Traducción Viviente. Usted puede seguirme ahí. Dice el verso 1, todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza. Por si acaso, un pequeño paréntesis, recuerde el contexto de Nehemías, de Esdras y Nehemías. ¿Qué había pasado? Los judíos regresaban ¿de dónde? De la cautividad donde estaban en Babilonia. 70 años. Regresan otra vez a la región de Canaán, a la tierra que Dios le había dado. Usa a hombres de Dios como Zorobabel, a Esdras y Nehemías, para reconstruir la nación, tanto en la parte religiosa como en la parte también, se puede decir, como nación, ¿no? Levantando los muros, reconstruyendo muchas veces el gobierno y cuestiones así. Entonces, eso es lo que pasa en el contexto. Entonces, dice ahí en Nehemías 8, que todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua. Le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Ese solo pasaje, ¿qué usted ve ahí? Todo el pueblo se reunió. ¿Para qué? ¿Esdras qué estaba haciendo? Sacando el libro de la ley de Moisés. La palabra de Dios, el cual el Señor había dado a Israel para que le obedeciera. ¿Sí se da cuenta? ¿Esto acaso lo están tomando ellos con diligencia? ¿No es todo el pueblo formalmente reunidos? Esdras el sacerdote y sacando la palabra de Dios para leerla frente a todos. Miren estos principios bíblicos que encontramos en el Antiguo Testamento. El verso 2 dice ahí, así que el 8 de octubre, aquí hay una fecha de la Nueva Traducción Viviente, ¿no? El 8 de octubre el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea. Mire la formalidad de la reunión, ante la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Mire ese otro principio bíblico. ¿Quién formaba la asamblea de la iglesia? ¿Quién formaba la asamblea de la congregación de los judíos ahí reunidos? Hombres, mujeres y ¿quién también? Niños que ya podían entender. ¿A qué edad un niño puede entender? Yo le aseguro que ya pasando los 5 años, un niño puede entender. Estaban ahí, escuchando la palabra de Dios frente al sacerdote Esdras. ¿Eso hace la iglesia el día de hoy? ¿Tome en cuenta estos sencillos principios de la Escritura? ¿Usted qué ve en las iglesias? ¿Qué ve en las iglesias muchas veces? La gente a veces pregunta por las iglesias. Bueno, pastor, su iglesia tiene... Lo que pasa es que yo quiero... Tengo con dónde dejar a mis bebés. El de 5, el de 8, el de 14 y el de 20. Hay que verlo dónde dejarlos, dónde los ubicamos. ¿Cuándo deben estar dónde? En la asamblea, juntos. Viendo cómo sus padres adoran al Señor y cómo son fieles a la Escritura. ¿Por qué separarlos? ¿Por qué mandarlos a otros lugares? Y peor aún, creando ministerios que a veces no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Ah, tenemos niños de 6 años, un pastor para los niños de 6 años. Jóvenes acá de 14, un pastor para los jóvenes de 14 años. Eso es lo que la iglesia de hoy busca. ¿Cuántas veces a mí me han preguntado, pastor, yo quiero ir a su iglesia? ¿Y qué esperan encontrar? Bueno, alabanza, agradable, con instrumentos, que se pueda cantar, que se pueda disfrutar. Eso busca la gente. O buscan, como les decía, una escuela para sus hijos. O buscan donde haya realmente, donde se pueda sentir una experiencia. O buscan los que les quede más cerca de la casa. Hay algunos también así. Lo más cerca, no importa. O habrá alguien que pregunta, ¿qué enseñan ustedes? ¿Cuál es la doctrina de ustedes? ¿Qué hablan? ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál sería lo más importante? Vemos aquí claramente, los que estaban escuchando incluía hombres, mujeres y niños. Verso 3, se puso frente a la plaza Esdras, justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta todo lo que podían entender. En el contexto sabemos que están reunidos en el día de reposo ellos. Pero si se da cuenta, amados hermanos, para escuchar la palabra de Dios. ¿Y hoy qué busca la iglesia? Busca cápsulas de reflexión. Meditaciones que me permitan a mí hacer mis cosas en el día del Señor. Están reunidos desde la mañana muy temprano hasta más allá del mediodía. ¿Qué están haciendo? Escuchando la palabra de Dios. Para aquel que ha nacido en Dios, es lo más valioso y deseado. Pero alguien que no ha nacido de Dios, estará buscando las cosas que a sus oídos le hagan satisfacción. Ahí está. Verso 4, bueno, al final del verso 3 dice, y les leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. Todo el pueblo, dice. Verso 4, el escriba Esdras estaba en pie sobre una plataforma de madera que se había construido para la ocasión. ¿Ah? Si ve la plataforma de madera... No era una campaña evangelística, era una plataforma de madera que se había construido ¿para qué ocasión? Para poder leer la palabra de Dios a todo el pueblo y para que todo el pueblo fije su vista en la palabra que estaba siendo expuesta ahí. ¿Eso es o no es centralidad de la palabra de Dios? ¡Es el centro! Hoy da pena ver muchos púlpitos que ya no parecen púlpitos, sino parecen otra cosa menos un púlpito. Donde la palabra debe ser enseñada. Lo reemplazamos por cualquier cosa. Y yo sé que es algo físico, un púlpito. Pero eso me indica qué tanto esa iglesia ama la palabra de Dios. Dice aquí que se había construido para esa ocasión, y miren, y no estaba Esdras solo, dice a su derecha se encontraban, y algunos nombres aquí, ¿no? Matatías, Semanías, Uriel, Elquías, Maseías, y a la izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asún, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Verso 5, Esdras estaba de pie en la plataforma a plena vista de todo el pueblo. Cuando vieron que abría el libro, se pusieron todos de pie. Entonces Esdras dice, alabó al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo con las manos levantadas exclamó amén. Luego se inclinaron y con el rostro en tierra adoraron al Señor. ¿Qué estaban haciendo? Estaban leyendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, claro, en la lectura del libro de la ley de Moisés. Verso 7, los levitas, Jesúa, Baní, Serebaías, Jamín, Acús, Sabataí, Odías, Maseías, Kelitas, Arías, Josacet, Anán y Pelaías, mire esto, instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. Leían el libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. ¿Qué encuentra usted ahí? La enseñanza, discipulado. Amados hermanos, son principios claros que muestran la centralidad que tiene la palabra en el pueblo de Dios. Clarísimo. Lo que tenemos que hacer, lo que debemos de hacer. Es la iglesia quien tiene esa gran responsabilidad cuando se trata de usar la palabra de Dios para que se proclame de una manera cuidadosa, completa, verdadera y confiando que el Señor la usará según su voluntad. Es lo que hizo nuestro Señor en su ministerio. Lo primero que hizo el Señor, cogió, abrió el rollo y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, ahí en Lucas 4. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y dice la palabra que cierra el rollo, dice, hoy se ha cumplido esta palabra delante de sus ojos. ¿Usted se imagina a todos los judíos ahí mirándolo? Dice la escritura que quisieron botarlo por un desfiladero. El Señor, nuestro Señor va y predica la verdad. Ahí, en medio de los judíos. En más de una ocasión, el Padre y yo uno somos. ¿Cómo usted cree que recibía eso el judío? Yo soy el pan de vida. ¿Cómo recibía un judío eso? Y a veces nosotros no queremos decir las cosas de Dios porque nos da miedo. O decimos solo la mitad. Y no prestamos atención a la palabra del Señor. Estamos hablando de lo importante que es el ministerio de la palabra en la iglesia. Y a veces estamos aquí, cansados, con sueño. Y no nos preparamos diligentemente para recibir el día del Señor. Sus apóstoles lo hicieron. Pedro, en Hechos 2, se puso en pie. Todo el pueblo sabía lo que había pasado con Cristo. Y Pedro, cuando el Espíritu Santo viene, se pone en pie y alza la voz. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Miren ese hombre, predicando la palabra de Dios. Pablo mismo, ¿dónde predicaba la palabra? En las sinagogas. ¿Y qué decía en las sinagogas donde había judíos? Que Jesús era el Hijo de Dios. Los verdaderos predicadores son enviados para traer las buenas nuevas y son estos predicadores que hacen central el ministerio de la palabra predicando la verdad completa de las escrituras. Recuerde, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Son esos hombres de Dios. Una de las grandes bendiciones de estar bajo una predicación fiel es que nos va a exponer las verdades que nos llevarán a hacer las correcciones necesarias. Amados hermanos, si dependiera de nosotros mismos, ¿qué pasaría? Si no tuviéramos a alguien que nos predique fielmente la palabra de Dios, ¿qué estuviéramos haciendo? Lo que Pablo le dice a Timoteo, te encarezco, Timoteo, delante del Señor, y delante de Dios y el Señor Jesucristo, ¿qué le dice? Predica la palabra. ¿En qué momento? A tiempo y fuera de tiempo. ¿Y qué nomás tengo que hacer? Redarguye, confronta, exhorta, reprende con toda paciencia y doctrina. ¿Esa es la forma que lo hacemos hoy? ¿Que lo hace la iglesia? ¿Que una iglesia que tenga la centralidad de la palabra lo hace el día de hoy? En Colosenses 1:28, Pablo, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre, a fin de presentar perfecto a Cristo, en Cristo Jesús, a todo hombre. Estar bajo una predicación expositiva regular cubre la amplitud de las escrituras, que cubre la amplitud de las escrituras, le dará al creyente una dieta espiritual saludable. Eso de predicación expositiva es ser fiel al texto bíblico, estudiar el texto bíblico. Muchas veces lo hacemos en una predicación versículo a versículo, o también, como en el caso de hoy, una predicación temática, pero estudiamos el texto con detalle. Eso, exponernos a esa predicación, nos va a estar firmes. Amados hermanos, es una, como lo dije aquí, es una dieta espiritual saludable. Ahora, claro que las Escrituras también nos señalan la bendición de nuestro uso personal de la palabra de Dios como un medio de gracia, pero las mismas Escrituras muestran su esplendor en la iglesia local. ¿Se recuerda la visión que tuvo Juan de nuestro Señor Jesucristo? En medio de los 7 candeleros que eran las iglesias locales. La visión gloriosa de Cristo en medio de sus santos. La lectura cuidadosa y diligente lo equipará, para escuchar con discernimiento la predicación y para toda buena obra. Finalmente, para nosotros los que creen, tenemos gran paz y confianza en el hecho de que la palabra de Dios no cambia. No es una cuestión de cultura, tendencias, historia. La palabra de Dios no ha perdido su significado ni su poder como un medio de gracia. Continúa creciendo y extendiéndose por muchas partes de la tierra. Una vez más, primera de Pedro 1:24-25, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esa es la palabra que nosotros predicamos. Finalmente, con esto termino, mis hermanos. Entendemos ahora por qué una iglesia bíblica tiene la doctrina, tiene en todo la doctrina, en todo lo que hace, estoy redundando. ¿Por qué la iglesia bíblica tiene la doctrina en todo lo que hace? Wow, Señor, pero yo, pastor, pero hay otras cosas que puede hacer la iglesia. Una iglesia que ha comprendido la centralidad del ministerio de la palabra y lo aplica como el medio relevante de la gracia, es una iglesia que no va a permitir la creatividad humana, sino que exaltará a Dios en toda su doctrina. No, pero podríamos hacer esto, pastor. Haga esto de acá. Hagámoslo de esta manera. Yo decía en la mañana, recuerdo cuando estaba ministrando en los tiempos de la alabanza, no era pastor, sino que era ministro de alabanza, no había alguien que me decía, hermano, dice, toques esa canción, que con esa la iglesia toca el cielo. Y me decían, ¿y cuál es? La niña de tus ojos. Esa era la manera en que concebíamos la doctrina en ese tiempo. Esa es la manera. No era relevante la escritura. Amados santos, la lectura pública de las escrituras, el canto congregacional, Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. O sea, pastor, que cuando cantamos, estamos nosotros exaltando la palabra de Dios, estamos siendo confrontados, estamos siendo exhortados. ¡Claro que sí! La lectura de las Escrituras, el canto congregacional, la oración pública, la predicación de la palabra, las ordenanzas, el ofrendar, todo debe estar bajo el ministerio de la palabra como central en la iglesia fiel del Señor. Nadie que no tenga a la Escritura como el centro de su vida puede agradar a Dios. La palabra nos convierte, la palabra es Cristo hablando y dando vida, la palabra es el centro de su iglesia, que es su pueblo escogido, en el cual los creyentes, los escogidos, pertenecen, y solamente ellos son edificados. Por eso nosotros entendemos la centralidad de la palabra de Dios.